Bienvenidos a un nuevo programa de Momentos Compartidos, un espacio que continúa con vosotros a pesar de las dificultades que el coronavirus ha añadido a su realización, ya que nuestra casa se ha convertido desde hace ya más de un mes en nuestro estudio de radio. Mi nombre es José Antonio Laboreo y quiero mandar desde aquí un fuerte abrazo virtual a Diego, Sofía, Ana, Vicky y Merche, que encerrados en sus casas van aportando su granito de arena a la realización de este vuestro programa. De hecho, el anterior, el último, tuvimos que quitar contenidos ya que teníamos material para hacer no uno, sino casi dos programas, y una de las secciones sacrificadas fueron precisamente los dos cuentos grabados por nuestra compañera Sofía con motivo del Día del Libro, que hoy precisamente vamos a recuperar para todos vosotros. Y bueno, ya que estoy adelantando contenidos, ya sabéis que la estructura de este programa ha cambiado por culpa de la pandemia y cada semana mantenemos entrevistas con protagonistas de estos tiempos. Y está claro que el domingo 26 de abril fueron los niños y su primera salida a la calle, los reyes de la información. Pues bien, hoy traemos dos testimonios que nos cuentan cómo fue su primera salida y qué es lo que ellos hicieron. También hemos aprovechado para hablar con su madre, Nati, que es además profesora, por lo que su testimonio tiene doble valor. Nuestro colectivo, el grupo del taller de radio del Instituto Villegas, por otra parte, os cuento que estaba invitado a participar en el acto cultural Berceo lee a Gonzalo, un homenaje al primer escritor de poesía en lengua castellana, Gonzalo de Berceo. Pues bien, la pasada semana escuchasteis lo que iba a ser nuestra intervención, una especie de escenificación de uno de los milagros del santo. El acto y la entrega al premio literario evidentemente no se ha podido realizar debido a las actuales circunstancias de confinamiento, así que la organización ha sustituido ese acto por un vídeo en el que distintas personalidades riojanas y del Valle de San Millán, entre las cuales tengo yo el honor de estar, recitan fragmentos de libros y poemas. Pues bien, hoy escucharemos sus voces, ya que tristemente, pues eso, se ha reducido a poco más de 10 minutos ese bonito acto que se estaba realizando otros años en Berceo. Como veis, queridos oyentes, son muchos los temas que hoy abordaremos, así que lo mejor será coger fuerzas escuchando un tema musical para entrar luego de lleno en materia. Así que suenan ya Sofía Ayar y Álvaro Soler cantando Barrer a casa.
Puedo mirarte a través de ese cristal, saludarnos de otra forma, sin miedo a respirar.
Podré abrazarte con las ganas de olvidar, que una puerta nos separa de las ganas de soñar.
Despertar esta noche que es real, que la magia de volar
nos la ha quitado la libertad.
Y pensar que este sueño no es real, que este sueño no es real. Y ahora Madrid se nos viste de fantasma. A las 8 caen las redes, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí porque hay que barrer a casa, porque la mejor canción no entiende de murallas,
no entiende de murallas.
Ah. Podré asomarme a la esquina de ese bar, otra ronda los de siempre que no me dejan pagar.
De caña en tapa, servilleta en otro bar, y que tiemble la corona viéndonos saborear.
Despertar que esa noche fue real, que las ganas de volar nos las quitó la libertad. Y pensar que ese sueño fue real, que ese sueño fue real. Y ahora Madrid se nos viste de fantasma. A las 8 caen las redes, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí porque hay que barrer a casa, porque la mejor canción no entiende de murallas, y ahora Madrid se emociona en otra plaza. A las 8 sale el sol, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí, porque hay que barrer a casa, porque la mejor canción no entiende de murallas, no entiende de murallas.
Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Hola, queridos oyentes. Para este Día del Libro de 2020, que resulta tan atípico y extraño, he preparado dos cuentitos muy cortitos relacionados con esos tesoros que son los libros. Le he pedido permiso a su autor y me ha dicho que no hay ningún problema para grabarlos y emitirlos, pero que como única condición me pone mencionar el nombre del autor y la página web como origen del cuento. Bueno, pues cumpliendo con esta condición, os informo que lo he leído en la página web cuentosparadormir.com y que su autor es Pedro Pablo Sacristán. He leído un poco su biografía y me ha sorprendido que sus estudios son Ingeniería Superior Aeronáutica. Ahí es nada. Y dejó un trabajo muy bien pagado para dedicarse a escribir cuentos. ¿Por qué? Pues porque para él es más gratificante y le hace más feliz. Así de fácil. El primer cuento se titula Misterio en la biblioteca y dice así: alguien estaba matando libros. Cada mañana aparecía un nuevo libro abierto en la biblioteca, con todas sus hojas completamente en blanco. Nadie sospechaba que el asesino era el malvado Zeppo Rete, quien por la noche vaciaba los libros con un aspirador de letras. Luego las llevaba sigiloso hasta su guarida, donde con un increíble exprimidor de palabras elaboraba una especie de zumo mágico. Y es que Zeppo Rete siempre había sido muy malo, pero también muy tonto, y cuando se enteró de que los libros hacían a las personas más listas, decidió exprimirlos para bebérselos y así volverse muy listo. Pero los libros no se beben ni se mastican, sino que necesitan ser leídos, y cuando Zeppo Rete comenzó a beber sus zumos de libro, se llenó de historias y palabras que necesitaban ser leídas. Y las palabras, que sí son muy listas, descubrieron que solo podrían ser leídas si viajaban por el cuerpo hasta llegar a la piel de Zeppo Rete, que se convirtió en un inmenso tatuaje lleno de miles de letras. Probó con cientos de jabones y de lejías, antes de descubrir que la única forma de quitarse las letras era leyéndolas. Así que, cuando no quería leer ni una palabra, no le quedó otro remedio y leyó su propia piel durante semanas y semanas para librarse de todos aquellos libros que había matado. Entonces, ¿así es como terminó el misterio del asesino de libros? Nada de eso. Aún hoy, cada mañana, sigue apareciendo un nuevo libro vacío en la biblioteca, sin que nadie sepa cómo ni por qué. ¿Lo adivináis? Pues sí. Sigue siendo Zeppo Rete, que continúa aspirando sus letras y bebiendo su zumo, pues ha descubierto que nada le gusta más que leer todos esos libros sobre su piel. Y como es verdad que se ha vuelto mucho más listo, sigue exprimiendo libros cada noche sin que nadie le pille. El segundo cuento se titula En busca del peor libro del mundo. Uno odiaba los libros y el mundo. Estaba enojado porque alguna vez le obligaron a leer y buscaba su venganza lleno de rabia. Por eso, cuando se enteró de que en una antigua biblioteca se ocultaban los peores libros del mundo, decidió no parar hasta encontrarla. Pensaba hacerse con el peor de todos para obligar a leerlo a todos sus enemigos y a todo el mundo. Viajó por todas partes revisando libros y mapas, visitando antiguas ruinas, siguiendo pistas mágicas y enigmas misteriosos. Escapó de ladrones de tumbas y de contrabandistas. Encontró pergaminos perdidos, cruzó islas y volcanes, hasta que finalmente descubrió la antigua y abandonada biblioteca. Ninguno de los cientos de libros que encontró allí tenía título. Tendría que empezar a leerlos para elegir el peor, y uno abrió el primero. Era un libro de aventuras. Como a uno le gustaba todo lo que tuviera que ver con viajes y aventuras, leyó varias páginas seguidas. Pero cuando se dio cuenta de que aquel no podía ser el peor libro del mundo, estaba tan metido en la historia que ya no pudo dejar de leerlo. Al día siguiente, uno tomó otro libro, que atrapó su imaginación aún más que el anterior, tal y como ocurrió también un día después. Y así, cada día tomaba un libro con la esperanza de encontrar el peor libro del mundo, pero terminaba leyendo un apasionante libro de aventuras hasta bien entrada la noche. Pasaron varios años. Pasó varios años leyendo, disfrutando, tanto que llegó a olvidar por qué estaba allí, hasta que encontró, casi escondido, un libro distinto. Cuando lo abrió, leyó la única frase escrita en la primera hoja. «Este es el peor libro del mundo. ¡Por fin lo había encontrado!». Impaciente, pasó la página para empezar a leer. Pero la página estaba vacía, y también la siguiente, y todas las demás hojas del libro. Al verlas así, abandonadas, esperando tener una historia que contar, uno sintió una gran pena. En el fondo, tenía ganas de seguir leyendo, que comprendió que era verdad que solo un libro sin escribir podía ser el peor libro del mundo. Pensó entonces que había llegado su momento y, tomando la pluma, comenzó a escribir todas sus aventuras para llenar aquellas páginas en blanco. Escribió durante días y días, dando lugar a un libro increíble, pero no le puso título, y cuando terminó, lo colocó entre los demás y fue a comprar un libro vacío. De vuelta en la biblioteca, escribió la primera hoja del libro vacío. «Este es el peor libro del mundo», y lo dejó como él lo había encontrado, y salió de allí esperando que el próximo visitante de aquella mágica biblioteca tuviera una apasionante historia que contar. Bueno, pues ya veis, los libros nos hacen más listos, y el peor libro del mundo es el que está sin escribir. Me despido de vosotros, os envío una rosa virtual a cada uno para celebrar el Día del Libro y os deseo salud para todos.
¿De quién son esos olivos? casarse esclava con todos tus olivares.
Habrá luces de Jaén, aceituneros altivos. Pregunta a mi alma de quién son esos olivos.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Como yo os comentaba al principio del programa, el acto Berceo Lea Gonzalo, organizado por la Asociación Cultural Gonzalo de Berceo, este año se ha tenido que posponer. Lo físico, evidentemente, por las circunstancias actuales, y en su sustitución pues han creado un vídeo de aproximadamente 11 minutos en el que precisamente gente de la cultura pone su voz a diferentes poemas y textos como tributo al Día del Libro. Bien, pues este vídeo es el que vamos a escuchar a continuación, estos fragmentos de los diferentes invitados, y empezamos escuchando la voz de la presidenta Mari Carmen Vázquez.
Soy Mari Carmen Vázquez, presidenta de la Asociación Cultural Gonzalo de Berceo. Con motivo del Día del Libro y por causas ajenas a nuestra voluntad, este año daremos a leer unos poemas por la red. Deseando que disfrutéis con la gente que está leyendo y que nos va a hacer un poquito más llevadero este encierro, doy paso al vídeo.
Amparo Lerena, Asociación de Jubilados de Berceo.
Un lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que no lee nunca, solo una.
Pepe Villuela, actor.
De las nieblas antiguas, las que de niño me envolvían, conservo el gusto por las tardes. Me recuerdo recién llegado de la escuela repleto de preguntas, la nariz pegada al cristal, mirando entre el vaho el horizonte, un fantasma lejano y huidizo sobre el que imaginaba caminar. Y al otro lado, la nada. El resto de mi vida.
Francisco Conabella, concejal del Ayuntamiento de Berceo.
Tendré por un milagro más que hace la gloriosa, el que quiera guiarme a mí en esta cosa. Madre llena de gracia, reina poderosa, guíame tú en esto, tú que eres piadosa. Por España quisiera enseguida empezar, por Toledo la Grande, afamado lugar. Que no sé por qué extremo comenzaré a contar, porque son más que arenas a la orilla del mar.
José Antonio Laboreo.
No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños.
Ana Rosa Terraba, Fundación Rioja Salud.
Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto. Bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque yo te quiero.
Sara Arambarri, Asociación Badarán que Hablar.
Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos.
Félix Aranzay, alcalde de Berceo.
Después de un golpe de agua necesario al pan que avaloró la barbechera, en una principiante primavera el mundo vuelve al día originario. Un religioso aroma de incensario hace la rama, el surco y la ladera, y es la vida más dulce que una pera, y todo crece más que de ordinario. Gotea el aire miel y mansedumbre, y el ojo del pastor y el campesino despeja a gozos su visión sombría. que esbelta y renovada está la cumbre. El cielo, amor, el cielo nos previno para después de un llanto, una alegría.
Almudena Martínez, Fundación San Millán.
Como la luz de un sueño que no raya en el mundo pero existe, así he vivido yo, iluminando esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio.
Estela Mendoza, Asociación Desarrollo Serranía Celtibérica.
Que tengas suertecita, que te conceda la vida cada día lo que mereces, que no te falte de nada, que no te dé la espalda la esperanza, que encuentres el buen camino, que sea el tuyo, no el mío, y si es el mismo, enséñamelo. Que tengas suertecita, que no te falte esa canción que repare tu corazón en el momento peor que hayas conocido. Que tengas suertecita.
Alberto Porres, Asociación La Cereceda de los Animales.
Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra esté cantando. A la sombra tendido de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado.
Miguel Ángel Muro, profesor de la Universidad de La Rioja.
Una mujer anda suelta, se echa a la calle y derriba la noche. Bebe el alquitrán a lengüetazos indómitos de fiera desalmada. Zamarrea el asfalto, despedaza enamorados, frecuenta tentaciones, depreda voluntades. Animal rabiando en pos de la ternura. Una mujer muerde las carnes por instinto de amor.
Javier Cámara, actor.
Entre la vida y la muerte no sé qué medio tener, pues amor no ha de querer que con tu favor acierte. Y siendo fuerza quererte, quiere el amor que te pida que seas tú mi homicida. Mata, ingrata, a quien te adora. Serás mi muerte, señora, pues no quieres ser mi vida. Cuanto vive de amor, nace y se sustenta de amor. Cuanto muere, es un rigor que nuestras vidas deshace. Si al amor no satisface mi pena, ni la hay tan fuerte con que la muerte me acierte, debo de ser inmortal, pues no me hacen bien ni mal, ni la vida ni la muerte.
Bruno Calzada, actor y director de Teatral La Rioja.
Pensaba para mí que si este ansia de vivir y de crecer pudiera ser percibido por nuestros oídos, su estruendo superaría en mucho los ruidos producidos por la más grande batalla de los seres humanos. Bueno, hay mucho estruendo y si nos paramos a escuchar probablemente podamos seguir escuchando la voz de la naturaleza a la que nosotros pertenecemos.
Carlos Alberto Serrano, Asociación de Millennial.
Primavera en el hogar, no hay nada. Y sin embargo, hay de todo.
Yolanda Sancha, Asociación Mujeres María de la O Lejárraga.
Poema del no. No a la tristeza, no al dolor, no a la pereza, no a la usura, no a la envidia, no a la incultura, no a la violencia, no a la injusticia, no a la guerra. Sí a la paz, sí a la alegría, sí a la amistad.
Raquel Villar, escritora.
Yo no sé escribir poesía, pero sé que entre las letras de tu nombre bailan versos que suspiran al son de la melodía más bonita que puedas imaginarte. Y al llegar al estribillo, el sonido de tu voz, mientras me miras, no sé escribir poesía, no tengo ni idea. Pero ¿qué quieres que te diga a estas alturas? Por ti, hace tiempo que mis sueños. Soy poeta cada día.
Almudena Mata, Estollina.
Los novios miran sus frases trémulas. Por los senderos se alejarán las carretas crujientes. Dentro del huerto habrá aquella lozanía que amabas en otros tiempos. Verás cargadas de frutos tus pomaredas y luego verás crecer los abrojos al lado de los barbechos.
Domingo García, Teatro Canales de la Sierra.
Cuando salgáis de vuestra agua ya a la tarde, porque debéis estar desnudos con la piel suave, subid también a vuestros grandes árboles, junto a la brisa. El cielo debe estar mortecino. Buscad árboles grandes que a la noche mezan sus copas negra y blandamente. Y entre sus hojas aguardad la noche, rodeada de fantasmas y murciélagos la frente. Las ásperas hojitas de la broza os arañan la espalda, que debéis, con firmeza, apoyar en las ramas. Trepad aún, un poco jadeantes, más arriba, entre la fronda. Es hermoso mecerse subido en el árbol, mas no os mezáis jamás arrodillados. Debéis ser al árbol lo mismo que su copa, mecida desde siglos por él al atardecer.
Ana Contreras, Barceína.
El amor más puro y el sexo más salvaje. Esperamos celebrar, vencer y resistir. Esperamos trenes, esperamos besos. Esperamos besos en los trenes. Esperamos vivir lento y morir rápido. Esperamos todo aquello que siempre acaba llegando cuando dejamos de esperar.
Elena Manzanares, Asociación Tierras de San Millán.
Para las gentes del campo hay fundamentalmente tres grandes ocasiones: el nacimiento, el matrimonio, la muerte. Al lado de estas tres causas de la vida, todo lo demás queda pálido y como sin relieve. Ni siquiera los azares de una mala cosecha ni la conmoción de la rutina en los días de fiesta marcan sus existencias de una forma tan rotunda y sólida como estos tres verdaderos únicos acontecimientos de la vida de las montañas.
Paula Estevas, jugadora profesional de baloncesto.
Pasa una mariposa frente a mí y por primera vez en el universo reparo en que las mariposas no tienen color ni movimiento, igual como las flores no tienen perfume ni color. El color es el color que hay en las alas de la mariposa. En el movimiento de la mariposa, el movimiento es el que se mueve. El perfume es el perfume que hay en el perfume de la flor. La mariposa es solo mariposa. Y la flor es solamente flor.
Mar Gutiérrez, emilianense.
El mundo late. Toda su armonía la siento tan vibrante que hago mía cuando escancio en su trova hechicera. Es que abrí la ventana hace un momento y las alas finísimas del viento me ha traído su sol la primavera.
Emiliano Navas, Ediciones Emilianenses.
Eran unas manos muy largas, con dedos fuertes, huesudos y largos. Unas manos muy blancas, surcadas de venas. Las movía despacio, extendidas sin separar los dedos. Tal vez el secreto de aquella elegancia era la delicadeza con lo que tocaba todo, como acariciando siempre, con los dedos extendidos, con la mano entera. Los libros los sostenía con suavidad en las palmas abiertas hacia arriba, con reverencia, como si fuesen algo muy delicado, como si fuesen a romperse o a resentirse si no se les trataba con mimo. Pasaba las páginas tocándolas por arriba con el anular y el corazón, sin despegar los otros dedos. Lo hacía mientras hojeaba o leía en silencio, atentamente. No hablaba mientras tenía un libro abierto en las manos.
Fray Pedro Merino, prior del monasterio de Yuso.
Quiero hacer una prosa en román paladino, como solemos hablar todos con el vecino. Ha llegado el momento de brindar con buen tino. Bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino.
Gracias por vuestra colaboración. Espero que estaremos todos juntos pronto en Berceo brindando con una copa de vino. Por vosotros.
Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame cómo te ha ido.
He de reconocer que gracias a mis padres siento mucha debilidad por el dúo que viene a continuación. Y es que durante toda mi infancia y mi adolescencia he crecido con las canciones de este dúo, el dúo dinámico. Un dúo formado por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, que ha sido el precursor del pop en España. Sus éxitos discográficos llenaron toda una década y alentaron por primera vez el fenómeno fan en nuestro país.
Esos ojitos negros que me miraban.
Nacía como dúo en Barcelona el 28 de diciembre de 1958, de la mano de dos catalanes, Ramón Arcusa Alcón, nacido en diciembre de 1936, y Manolo de la Calva, nacido en febrero del año siguiente. La primera actuación ante el público la realizaron en el programa La Comarca nos visita, en Radio Barcelona. En ese momento quisieron llamarse The Dynamic Boys, pero el presentador del programa, Enrique Fernández, dijo no saber inglés y los presentó como el dúo dinámico.
El final del verano llegó y tú partirás.
Este dúo participó en numerosos festivales de la canción. Ganaron, por ejemplo, el Festival de la Canción del Mediterráneo, en Barcelona, con la canción Como ayer, y también el Festival de la Costa Verde, con el tema Somos jóvenes. Y en varias ocasiones consiguieron ser segundos, por ejemplo, en el Festival de Benidorm, con el tema Quisiera ser y con Amor amargo. A sus éxitos musicales, con canciones como 15 años tiene mi amor, Quisiera ser, Perdóname, Bailando Twist, Esos ojitos negros, se sumó un buen número de intervenciones en películas musicales. En el año 68 su canción La La La, cantada por Massiel, fue la ganadora del Festival de Eurovisión, un galardón que España conseguía por primera vez. En 1972 se retiraron para producir, entre otros, a artistas como Miguel Gallardo, José Vélez, Los Chunguitos, y componer para cantantes como Camilo VI o Julio Iglesias, con quien Arcusa, por cierto, colaboró durante muchísimo tiempo. En 1986 volvieron a la escena, grabando nuevos temas, y desde entonces, queramoslo o no, porque ya tienen más de 80 años, continúan con su actividad artística. Por ejemplo, hace un par de años los vimos en fiestas de Alcorcón, y aunque evidentemente debido a su edad no se proliferan mucho, nos siguen quedando sus canciones, que son las de siempre, las de toda la vida, canciones como esta.
Amor, que yo sin ti. Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos.
Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio.
Y las colaboraciones de Marina y José.
Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora.
Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió. Y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola, un saludo para todos nuestros oyentes. Hoy, en Anécdotas de la Historia, os cuento la historia de la espada de Damocles. Yo lo defino como la facilidad que todos poseemos para solucionar los problemas ajenos. Damocles, que vivía en la corte del tirano de Siracusa, Dionisio el Viejo, sureste de Italia, hace 2.400 años, envidiaba tanto el poder y fortuna de su señor que siempre andaba diciendo: si yo estuviera en su lugar, si yo tuviera su poder, si yo fuera Dionisio. Llegó a oídos del rey el deseo de su siervo, y llamándole le dijo: voy a dejarte en mi puesto una temporada, pues he de ausentarme, desempeñarás mis funciones. Y sin que Damocles lo supiera, mandó colgar una espada enorme, sujeta por un fuerte y delgado hilo, sobre el trono, que significaba los peligros del mando, rodeado de envidias, conspiraciones y odios. Llamó al cortesano y, señalándole el techo, dijo: ¿ves esa espada? Cualquier cambio en el ambiente puede hacerla caer sobre tu cabeza. Entonces Damocles advirtió cuán insensato había sido y rehusó hacerse cargo del honor que el rey le otorgaba, prefiriendo quedarse como estaba. Y hasta aquí nuestra anécdota de hoy. Un saludo.
¿Cómo puede cambiarnos la vida? Lo que hace meses resultaba normal, es decir, que un padre saliera con su hijo a la calle, el pasado domingo 26 de abril se convirtió en todo un acontecimiento a nivel nacional, ya que tras más de 40 días encerrados en sus casas, millones de niños españoles volvían a las calles con sus risas, sus alegrías y sus juguetes. Y dos de estas niñas, Paula y Carla, pues han querido contarnos cómo lo vivieron ellas y qué hicieron ese primer día.
Hola, soy Carla García, tengo 6 años y es la primera vez que he salido de casa después de muchos días de una cuarentena. Y iba a coger mi bicicleta, pero he cogido mi patín y me he ido con mamá de paseo.
¿Qué, tienes ganas de que llegue mañana?
Sí, muchas ganas.
¿De qué?
De que llegue mañana para ir con la bici y para salir.
Hola, soy Paula García, tengo 8 años y os voy a contar todo lo que he hecho en la calle después de estar tanto tiempo en casa. Lo primero que he hecho ha sido salir con mi madre con el patinete y he ido a decirle feliz cumpleaños a una prima desde el portal, que la quiero mucho. Y también he subido luego y me he encontrado a mi prima y le he dicho hola desde lejos. Luego, al ir a la vuelta, me he encontrado a algunos amigos, pero no les he dicho nada. Y luego ya he entrado en casa.
¿Qué es lo que más les gusta de tener que estar encerradas en casa y lo que menos les gusta?
Lo que más me gusta de estar en casa es que estoy con mi familia y con mi perro y que juego más a los juegos con ellos porque antes tenía muchas extraescolares. Y lo que menos me gusta es que no puedo salir a la calle y ver a mis amigos ni tampoco ir al colegio.
Lo que más me gusta es estar pegadita a mi mamá y ver las fotos de mi familia porque me recuerda mucho y poner la tele de canciones para bailar con Paula. Y lo que menos me gusta es que no podamos salir a la calle, ni estar con los amigos, ni poder jugar con ellos.
Y lo de tener en casa una madre que encima es profesora, ¿eso qué es, bueno o malo? Porque claro, os puede ayudar a hacer los deberes, pero es que también os controlará y os exigirá que hagáis todos, ¿no? Entonces, ¿qué es, bueno o malo?
¡Bueno!
Por si no ha quedado muy claro, os pongo de nuevo su respuesta.
¡Bueno!
Bueno, porque tengo una mamá que me enseña y por si no me reconoce, soy Carla.
Y ahí es bueno a veces y malo a veces, porque lo malo a veces es que no me deja dejar los deberes sin terminar y lo bueno es que me ayuda un poco.
Y ahora, evidentemente, por alusiones, vamos a preguntarle a su madre. Hola, Nati, ¿cómo llevas tú la cuarentena?
Pues la verdad es que la cuarentena está teniendo momentos muy buenos, pero también momentos que están siendo durillos, como mami y como profe.
¿Cuántos sois en vuestra casa? Y preguntarte precisamente por el trabajo, si es complicado trabajar y al mismo tiempo ejercer de madre en esta situación tan extraña que nos está tocando vivir.
Pues mira, en mi casa somos 5, porque somos mi marido y yo con las 2 peques y nuestro perrito Rassi, que nos está dando momentos muy buenos, porque claro, lo tenemos que sacar y encima él está feliz de tenernos todo el día en casa. Entonces nos está dando momentos muy buenos. Como profe, pues mira, como profe, las que somos maestras y nos gusta tanto nuestra profesión, pues lo que nos gusta es eso, dar clases, estar con los peques, el contacto con ellos. Entonces ahí viene ya la primera dificultad, que es que ya no estamos con ellos y que nuestra tarea docente pues se ha complicado un poquito. Nos ha costado ponernos al día con las nuevas tecnologías, intentar además no solamente ponernos nosotros, poner a todos los papis al día. Pues papis que no estaban igual muy acostumbrados a todas estas nuevas páginas a las que les decimos que se tienen que meter, con contraseñas, con... bueno. Y luego, claro, que la enseñanza al final recae también un poquito sobre ellos. Nosotros les damos los recursos, el apoyo tanto telefónico como de tutorías, etcétera, pero al final en niños tan pequeños, como es nuestro caso, que somos maestras de primero de primaria, pues al final los papis tienen que estar ahí encima. Y teletrabajar. ¿Qué te voy a contar del teletrabajo? Pues que es muy duro. Es muy duro. Yo en mi caso, mi marido trabaja, o sea, sigue trabajando, aunque estemos en esta situación, porque es ganadero y agricultor, entonces el peso está recayendo todo sobre mí. Con lo cual, las peques, pues eso, tienen que trabajar conmigo, pero yo tengo que trabajar también, y está siendo complicado. Está siendo complicado y, como he dicho al principio, duro en algunos momentos.
Has tocado un tema muy interesante que es el de los padres. Claro, nosotros como padres, claro, bueno, depende también de las edades de los niños, es lógico, pero yo creo que te habrás encontrado de todo, ¿no? Gente que dice que mandáis muchos deberes, otros dicen que mandáis muy pocos. ¿Cómo es la situación? Que los tuyos, en este caso, tus padres, por decirlo de alguna forma, ¿están contentos o eso, se sienten un poco perdidos al tener que ejercer también ellos de maestros?
Pues yo creo que el sentir general de las familias es bueno, o por lo menos así nos lo están haciendo llegar a mi compañera Laura y a mí. La semana pasada pudimos acceder al cole para coger todos los libros y materiales del tercer trimestre que se habían quedado en el edificio y los tuvimos que repartir a todas las familias. Entonces, bueno, ahí tuvimos contacto directo. Ahí ya no fue telefónico, ahí ya fue un contacto físico. Que, bueno, las familias venían, les repartíamos y ahí pues todas nos pudieron decir. Y en general, pues yo creo que sí, que están contentos. Los peques están trabajando genial, porque el feedback que recibimos es brutal, o sea, trabajan todos y trabajan muy bien. Y luego, bueno, una ventajilla que tenemos es que yo también soy mamá de una niña de primero de primaria. Yo soy tutora de primero A y mi hija está en primero B. Entonces, todo aquello que mandamos, que programamos y que, bueno, pues yo luego lo sufro también como madre. Entonces, yo también veo esas dificultades y veo, pues eso, esa necesidad de que sean cosas sencillas, que los peques al final puedan hacer ellos pues lo más solos que puedan.
¿Y mantienes contacto con tus alumnos? ¿Qué te cuentan? Porque yo sé que muchos están diciendo, aunque luego igual se les olvide, que están deseando volver a clase.
Pues mira, esta semana vamos a iniciar en primero de primaria las tutorías online. Las hemos llamado tutorías en vez de clases, porque no queremos que sean las típicas clases pues, que nosotras nos ponemos en la pantalla y les explicamos las sumas conllevadas. Pues no, queremos que sean tutorías, que todo el trabajo que ellos han hecho en su casa, con sus familias, pues que nos cuenten si han tenido dificultades, de qué tipo han sido, poderles ayudar de una manera un poco más individualizada y que esas tutorías sirvan pues eso, para podernos ver, contarnos todas nuestras cosas y que nos acerquen un poquito más. Y lo que has dicho, pues sí, sí, estoy segurísima, vamos, mi hija de hecho lo dice, tiene muchas ganas de volver al cole, más que por los contenidos, pues por eso, pues por ver a los profes, por volver a estar con sus compis, volver a salir al recreo, jugar con ellos y estar otra vez de nuevo juntos.
Y para terminar, yo creo que vamos a quedarnos con lo positivo. Dime algo bueno de todo esto que nos está ocurriendo, que estamos viviendo, que es algo desde luego histórico.
Pues sí, yo creo que esto, aunque también, como te he dicho al principio, tiene sus cosas malas, pues también tiene sus cosas positivas y al final creo que es con eso con lo que nos tenemos que quedar, con lo que vayamos a sacar positivo. Yo a nivel personal, mi familia, bueno, vivíamos un ritmo de vida muy, muy frenético. No parábamos, o sea, teníamos una agenda que para cuadrar, para ir a un cumpleaños, para ir a una actividad, bueno, pues era como un encaje de bolillos. ¿Esto qué nos ha hecho? Pues nos ha hecho parar, nos ha hecho frenar en seco y esto te hace pensar y ver cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas realmente importantes. Entonces yo creo que cuando volvamos luego a nuestra vida normal, pues esto lo vamos a tener muy en cuenta y sí. Sí que creo que vaya a afectarnos de manera positiva en un futuro. Y luego como maestra, pues también, al final estás en una dinámica de programar, de estándares de aprendizaje, y estás ahí metida en tu dinámica y esto al final, pues lo mismo, nos ha hecho frenar y ver que lo realmente importante ahora es que nuestros alumnos estén viviendo esta situación de la mejor manera posible. Y que quizá no son tan importantes todos esos contenidos que teníamos que dar y va a haber páginas del libro que se van a quedar sin hacer, contenidos que se van a quedar sin dar y que no es tan importante, que es más importante que ellos estén viviéndolo de una manera positiva, sacando estas cosas que estamos diciendo que sí que se pueden sacar, que son buenas del confinamiento y todos esos contenidos y esas cosas que se van a quedar sin dar, pues bueno, además nuestros alumnos tienen la suerte de que nosotras el año que viene seguimos con ellos. En segundo de primaria vamos a estar con todos ellos otra vez. Entonces, bueno, pues que eso no es tan importante, que hay cosas más importantes en la vida.
Thank you. Pues hasta aquí, amigos, ha llegado un nuevo programa de Momentos Compartidos, como casi siempre, cargadito de contenidos. Y ya para cerrar el programa de hoy, un poco como recuerdo a mis compañeros que se les echa de menos, vamos a terminarlo con un poquito de humor. Unas tomas falsas de hace ya algún tiempo, pero bueno, recordando aquellos lunes increíbles en los que disfrutábamos enseñando y aprendiendo y grabando y haciendo cositas relacionadas con la radio. Así que va por vosotros, compañeros. La semana que viene vuelvo a estar con todos vosotros aquí en un nuevo especial de Momentos Compartidos. Cuidaos mucho.
Hola, queridos amigos. Bienvenidos a un... Hola, queridos amigos. Bienvenidos a...
El filósofo... Joder. Porque lo estaba a una altura que no estaba viendo tres en un burro.
Acompañan a un gran actor como es Dustin Hoffman en la estupenda película.
En versión original, subtitulado a...
Tiene efectos. Recuperen su sabor natural. Solo hay que agregar al agua en que se mezcla. ¡Buah!
Que sentirse inmerecedora.
No.
Tu luz.
Tu luz eres tú.
Y lo sabes.
Y lo sabes. Tu luz eres tú.
Esa canción que estaba.
Venga, tu luz eres tú. Y solamente tú, así que, cariño, te toca acabar.
Venga, cariño.
Silencio. Una, silencio. Dos y tres.
Tú eres tú. Y solamente tú.
Toda, toda,
toda. Te necesito toda. Como ande.